Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Ese propósito durará para siempre o se desvanecerá en un mar de olvido y sin sentido? ¿Vives nada más para despertar a un nuevo día, levantarte, prepararte, ir a la escuela o al trabajo, regresar a casa y prepararte para enfrentar otro día idéntico? ¿Para qué estás viviendo? ¿Ese propósito te edificará o te empobrecerá? ¿En qué crees? ¿Y está contribuyendo lo que crees para mantenerte unificado en espíritu, alma y cuerpo? Estas son preguntas existenciales que cada persona necesita hacerse, pero también responder satisfactoriamente. De allí se desprende todo lo demás en tu vida de las respuestas a estas preguntas, porque son esenciales para tu existencia, para tu sanidad, para tu identidad, para tu propósito en la vida. El carácter es la colección de cualidades que forman la naturaleza y la personalidad de un individuo que lo hace diferente de los demás. Nuestro carácter, nuestra personalidad, nos identifica con los demás. No únicamente la fisonomía que tenemos, sino el carácter nos identifica. Todos estamos construyendo nuestro carácter de acuerdo con los valores que adoptamos y las cualidades que queremos cultivar, que nos harán quienes somos. Nosotros nos estamos construyendo y no podemos culpar a nadie, porque todos tenemos un libre albedrío, aun en situaciones sumamente difíciles donde aparentemente alguien más tiene el control de tu vida. Tú todavía así eres el dueño de tu libre albedrío y lo ejerces de acuerdo. Por eso muchas personas que han sido sumamente maltratadas, aun así pueden perdonar a quienes los maltrataron y hacen una sabia decisión de no permitir que esas personas abusivas los mantengan prisioneros en sus emociones, ni encarcelados dentro de ellos mismos, sino que deciden perdonar, soltar el rencor, la amargura, porque quieren ser libres. Con esto te puedes dar cuenta que requiere que tomemos decisiones sabias en las cualidades y luego las incorporemos a nuestro carácter de quienes queremos ser. Estas elecciones deben ser el resultado de esfuerzos conscientes. A propósito, hacemos las decisiones de ser quien somos. Y esos esfuerzos conscientes, entonces, empiezan a formar nuestro personaje. Comienzan a encarnarse en lo que más valoramos y en nuestros mayores deseos. Nos empezamos a convertir en esa persona. Nos ocupamos de construir con mucha honestidad sobre todas las cosas, para no engañarnos a nosotros mismos. ¿Has en alguna ocasión conocido a alguien que se ha echado mentiras? ¿Se ha creído mentiras de sí mismo? Y es muy obvio a todos los demás que se cree que es una cosa cuando en realidad es todo lo opuesto o algo muy diferente. Nuestro proceso de construcción de carácter tiene que incluir también enfrentar valientemente nuestros temores y defectos. Eso también contribuye a formar nuestro carácter. Trabajarlos y vencerlos, conquistarlos si son negativos. Es un proceso que dura toda la vida, formar carácter, y que es interminable hasta nuestro último aliento aquí en la tierra. Esa es nuestra tarea, que no termina hasta ese momento. La construcción de un carácter sólido comienza con la comprensión de dónde venimos y por qué estamos aquí. Allí es el punto de partida. Conocer, sin lugar a duda, de dónde vienes y hacia dónde vas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer mientras estás aquí? Todo se reduce a aceptar que nuestra vida nos la ha dado nuestro Creador y que es a Él a quien al final daremos cuenta. Entonces, ahí tienes. Venimos de Dios y regresamos a Dios. ¿Qué hacemos entre medio? Es lo que nos toca. Es lo que nos toca determinar con cada decisión, con cada valor, con cada aspecto de lo que creemos y por qué lo creemos. Y cómo vamos incorporando esos valores en nuestro carácter. Entonces, este tema que hemos estado analizando e identificando es una trampa o un tropiezo de nuestro carácter muy importante que debemos evitar a toda costa. El tema es, el orgullo rebaja a una persona. Esta es la segunda parte. Soy Nena Arias y de nuevo te doy la bienvenida al programa. Utilizamos unas escrituras en Proverbios que habla directamente a este tema. En Proverbios 29, versículo 23 dice, la soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Termino de citar. El orgullo también se identifica como soberbia. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, reitera esto mismo. Dice, la soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Termino de citar. El orgullo, la soberbia, nunca terminan en un buen lugar. Siempre van a traer fracaso, desorden, destrucción y van a causar que una persona sea rebajada a una posición no deseable. Para continuar entendiendo este tema, veamos algunos sinónimos de la palabra humilde, porque la humildad es la clave para no caer en un espíritu altivo. Y es lo que nos traerá honra en vez de deshonra. Entonces, sinónimos son no altivo, no engreído. Ser una persona modesta, con los pies en la tierra, sin pretensiones. Ser manso y apacible, pero con fuerza de carácter. No jactancioso. ¿Te das cuenta que la humildad evita todas estas actitudes negativas? Rechaza la pretensión. Rechaza ser engreído. Estas cualidades, queridos amigos, nunca deben confundirse con una persona débil. Es todo lo contrario. Más bien es alguien con una fuerza interior abundante, pero que sabe controlarla para que trabaje para su bien y no para su mal. Tiene mucha fuerza interna, pero no la usa malamente. Sabe quién es y tiene confianza en quién es y no tiene que hacer alarde de ello, pero obtendrá honor. Sabe que con el tiempo surgirá quién es realmente y no tiene que andar tocando trompeta para ser su impacto en la vida. Los sinónimos de honor son buen nombre y reputación, integridad, honestidad, decencia, moral, virtuoso y respetable. ¡Qué bellas cualidades! Se cultivan en una persona que es humilde, es y recibe galardón de buen fruto por virtud de ser una persona humilde. La vida, queridos amigos, nos enfrenta con todo tipo de desafíos, positivos y negativos. Los desafíos positivos son muy peligrosos porque causan que bajemos la guardia, que nada más disfrutemos lo positivo de una situación. Nos puede hacer que seamos autoconfiados o sobreconfiados en una situación. Y son muy peligrosos esos tiempos. Y también esos tiempos positivos presentan oportunidades de trabajar un buen carácter. ¿Qué digamos de las oportunidades negativas? Que también serán oportunidades de desarrollar el carácter. Tanto los desafíos positivos como los desafíos negativos nos presentan oportunidades de trabajar nuestro carácter. Nada sucede, nada más porque sí, ni se queda en el vacío. Vimos en nuestro programa anterior cómo el pecado del orgullo inició toda la maldad, todo lo negativo, toda la pecaminosidad en el universo, porque esa es la raíz de todo lo que se revela en contra de Dios. Y eso distorsiona y destruye todo. No vamos a encontrar ni una gota, ni un ápice de orgullo en la personalidad y en el carácter de Dios. Si alguien podría jactarse, porque es todopoderoso, todo lo conoce, todo lo puede, sería Dios, ¿no crees? Pero Él jamás entretiene ese tipo de actitudes o pensamientos. Él jamás se va a manchar en su carácter. Y es el ejemplo que tenemos que seguir. No obstante, todos nacemos con una naturaleza caída que trae los efectos de ese pecado original en todo lo que decimos y hacemos si no tenemos cuidado. Pero tú y yo tenemos un libre albedrío que nos proporciona la habilidad de rechazar lo negativo y solamente cultivar lo positivo y más con la ayuda de Dios. Entonces, si no has escuchado la parte anterior de este tema, te invito a que lo escuches porque explica esto con mayor amplitud. El orgullo tiene muchos sabores, pero todos hacen la vida desagradable. Repito, el orgullo no puede producir algo que no tiene. No puede producir lo positivo, porque surgió de lo negativo. Entonces, el orgullo es una actitud venenosa. Y sé que quizás algunos están pensando, ¡ay, para qué exageras tanto! No soy yo que estoy exagerando el origen de esta actitud. Y lo vamos a ver más claramente conforme continuamos desarrollando este tema. Nunca te permitas sentirte orgulloso, incluso cuando logras algo grandioso, algo sobresaliente. Entonces dirás, bueno, ¿y entonces qué voy a sentir? Las emociones que sientes y que estás experimentando al tener un logro que realmente es significativo, se describen mejor como felicidad. Estoy feliz. Estoy feliz de haber alcanzado tal o cual meta. Exuberancia. Autosatisfacción. De estar complacido. Es muy diferente de sentirse orgulloso por la actitud y la raíz de donde surge el orgullo. Se puede sentir una aprobación agradable y saludable de ti mismo ante un logro significativo. No hay nada malo allí. ¿Por qué? Porque esto inspira un comportamiento positivo. No así el orgullo. Permitir que el orgullo se desarrolle te infla. Te infla por dentro. Incluso ante un buen logro, te envanecerá y te hará egocéntrico en lugar de agradecido a Dios que te bendijo y lo hizo todo posible. Porque nadie se puede forjar a sí mismo. No somos autónomos. Nadie somos autónomos. Todos somos dependientes de Dios y todos formamos equipo con alguien aquí en esta tierra. Entonces, nadie se forja solito. Por lo tanto, no te puedes atribuir el crédito de lo que vayas logrando. Al contrario, muestra agradecimiento a Dios, agradecimiento a tus compañeros, agradecimiento a tu familia que te apoya, agradecimiento a tus compañeros de trabajo. Cosas que se logran, en su mayoría se logran en equipo. Alguien invirtió su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento en ti. Entonces, no es correcto sentirse orgulloso en nada. Estar orgulloso es algo diferente, completamente, porque infla tu imagen de ti mismo y puede hacerte parecer arrogante y egocéntrico. Hace la vida desagradable y deja un sabor en la boca bastante mal, especialmente para quienes te rodean. Una persona orgullosa, sentirse que ya arribó a algo, no es una persona que deleita a quienes lo rodean. Y esa es la verdadera naturaleza y raíz del orgullo. Y no puede producir nada más que de su propia especie y esencia. Tiene que producir eso. No puede producir algo que no tiene. Entonces, ahora te estás dando la idea de que es mejor no sentirse orgulloso en absoluto. Erramos menos si procuramos evitar esa actitud que surja dentro de nosotros. Ahora, no se confunda el orgullo con autocomplacencia, de sentirse bien de haber logrado algo. El orgullo no es nada de lo que hay que sentirse bien. El orgullo es el pecado de los pecados, como mencionamos en nuestro tema anterior. De allí originó todo lo distorsionado, todo lo malo, todo lo pecaminoso. No quieres ni un grado, por más pequeño que sea, de orgullo que se desarrolle dentro de ti. Te va a llevar por un mal camino, por una falsedad. Va a inflarte la imagen de ti mismo. Y eso será una falsedad. El orgullo no implica grandeza. Solo infla a la persona para que se sienta digna de grandes cosas. Mira lo que yo he logrado. Se siente digna la persona. Y pensar que somos dignos de grandes cosas cuando no lo somos, eso es vanidad. Es creer una falsedad. Y aquí hay otra palabra que nos debe alertar. La vanidad no trae buena esencia. Veamos entonces la definición de la palabra vanidad. Del diccionario dice: demasiado orgullo por uno mismo o por su apariencia, habilidades y logros. El carácter o la cualidad de ser inútil o alimentar algo vacío. Esa es la vanidad. Alimentar algo que es vacío. Estamos viviendo en una cultura donde se enfatiza mucho la vanidad, la apariencia física, la calidad de ropa, la marca de ropa y zapatos que se utilizan, el vecindario donde vivimos, el coche que conducimos, el título que tenemos. Se enfatiza mucho todas esas cosas. pero ninguna de esas cosas realmente indica quién es la persona. Indica cómo se ve, indica cómo se viste, indica cómo se transporta, indica en qué tipo de casa vive, pero no realmente nos dice quién es la persona. Todas esas cosas son vanidad. Y es muy triste ver cómo las generaciones más jóvenes se enfocan en todo eso. ¿Qué marca de ropa traes? ¿Dónde vives? ¿Tienes coche? ¿Qué tipo de coche tienes? Y todo eso influye en el tipo de amistades que vas a ir adquiriendo. Gente que se enfoca en lo superficial. Los jóvenes que no tienen la ropa de las marcas más codiciadas, más costosas, se sienten menos y sus contemporáneos los hacen sentir menos. No son agradecidos de que tienen zapatos, no andan descalzos, de que tienen ropa y que sus padres están haciendo el mejor esfuerzo de proveerles lo mejor que ellos pueden alcanzar. Eso es lo importante. Ahora, pregúntate, ¿vale la pena cultivar o luchar por eso? ¿Verdad que no? Es efímero y pasajero. Los sinónimos de vanidad no son mejores que la definición. Son engreído, narcisismo, autoglorificación, autoaplauso, vanagloria, altivez. Y tengo que repetir una vez más, ninguna de estas características es algo que desear. Entonces, ¿ves cómo el orgullo siempre trae consigo negatividad? Y repito que el orgullo originó todo el pecado, toda la maldad. Por lo tanto, solo puede producir según su género, que es el mal. Esa es su naturaleza. Espero que veas la importancia de este tema que nos está esclareciendo el entendimiento de esto y que determinemos hacer cambios para no ser efímeros y culpables de cultivar el orgullo. Es imperativo comenzar a cambiar la forma en que usamos la palabra orgullo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios mantiene un registro del verdadero significado de las palabras y las actitudes al cual lo hace igual que las acciones. Dios está llevando un registro y no se le pasa detalle. En Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37 dice, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Porque yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Termino de citar. ¡Wow! ¡Qué importante es entender esto y hacer los ajustes, pero desde ya! Porque no es nada que tengamos que tomar a la ligera por las consecuencias. Dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Otra versión de ese versículo 37 dice, porque por tus palabras serás absuelto y por tus palabras serás culpable. Termino de citar. Con las palabras de Jesús en mente que acabamos de leer, dime, ¿cuán importante es que utilicemos las palabras en su significado adecuado y exacto? Es muy importante, por lo que está en juego. De acuerdo con esto, marcará la diferencia si somos aprobados por Dios o no. Nuestras palabras, al igual que nuestras acciones, determinarán si seremos declarados culpables o inocentes de las ofensas contra Dios. ¿Y qué es lo que motivó nuestras palabras? Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Desde allí adentro surge el significado de las palabras que tú y yo utilizamos y que van a crear de acuerdo a su género. Ahora ves por qué el reconocimiento de un trabajo bien hecho nunca debe cruzar la línea hacia un sentir de orgullo o incluso expresarlo con nuestras palabras. Porque ya estamos yéndonos por una dirección equivocada. Una cosa es sentirse seguro de quién eres, de sentirte agradado o contento con algún logro, pero no hay que pasar la línea o expresar orgullo que denota dejar que el egocentrismo y la arrogancia se apoderen de ti. Allí ya se cruza una línea. Incluso si no lo intentas de esa manera, recuerda que Dios está mirando y registrando tus palabras, y el enemigo también está escuchando lo que expresas, porque de la abundancia de tu corazón y con orgullo vas a cruzar a su lado, al lado del enemigo. Cruzas a su territorio. El orgullo entonces nunca es virtuoso. El orgullo es siempre exagerar los logros de uno para denigrar las acciones de los demás. Consciente o inconscientemente, eso es lo que se está haciendo. Incluso si no te das cuenta de esto, es lo que está sucediendo. El orgullo convierte a otras personas en nuestros competidores. ¿Por qué? Porque ellos se miden con nosotros y nosotros nos medimos con ellos. Y los hacemos sentir que no están a la altura de lo que nosotros logramos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el corazón y la intención y el esfuerzo que alguien más ha puesto? No somos Dios para ver el interior e interpretar esas actitudes. Así es que mucho cuidadito. Hay una línea muy fina entre conducirse para dar lo mejor de sí mismo y tener una actitud de orgullo. Tú te puedes esforzar para hacerlo mejor, pero si lo estás haciendo desde el punto de vista orgulloso, ya vas mal. Cruzar esa línea, entonces, hace un mundo de diferencia de cómo Dios está interpretando las intenciones de tu corazón y te van a contar, ya sea para bien o para mal, porque a través de esas actitudes y esas palabras vamos a ser juzgados para toda la eternidad y será por nuestras acciones. No podremos culpar a nadie más. Vamos a continuar con este tema, queridos amigos, y espero que nos acompañes para mayor entendimiento en este tema. Nos vemos.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.